a los Efesios, capítulo primero, capítulo 2, versículo 5. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia estáis salvados. Y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros. En Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. Palabra del Dios. Queridas hermanas, he leído 5 líneas y en esas 5 líneas, si os habéis dado cuenta, San Pablo ha repetido 4 veces en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. Se refiere al Cristo Jesús de la carne en el que nosotros somos salvados. Se refiere, por decirlo con palabras nuestras, a la humanidad de Jesucristo. Pues bien, hoy voy a hablar de... Hace un mes y medio o así, me dieron un premio. A mí nadie me ha dado ningún premio en la vida. Bueno, sí, alguna matrícula en física, alguna cosa de esas, antiguamente, en el bachillerato. Pero fuera de eso nadie me ha dado un premio. Pero hace poco, una revista, Religión en Libertad, me dio un premio. Y nada menos que el premio especial 2020 de evangelización. ¿Por qué? Pues porque represento para esa revista una cierta novedad. Hay una novedad en la predicación y en la teología que yo voy predicando por ahí. No solo yo, porque esto no es un asunto solo mío. Es un asunto de varios dominicos que vamos predicando por ahí. Una nueva visión de la teología más acorde y acomodada a la situación actual y a los tiempos actuales. Cuando yo descubrí, allá por los años 1970 y algo, cuando yo descubrí la gratuidad de la salvación, ya os conté ayer que para mí fue una cosa muy buena, muy bonita, muy placentera. Digo, esto tiene profundidad. Esto llega a alguna parte. Y sí que he visto que hay un hueco entre lo que dice Lutero y entre lo que dice la iglesia tradicional que venimos nosotros viviendo y han vivido mis padres y mis abuelos y mi gente. Sí que hay un hueco que nos puede decir una palabra nueva, una evangelización nueva ante las situaciones en las que nos encontramos. Porque ¿qué situaciones nos encontramos? Pues, bueno, el protestantismo no nos interesa en este sentido, pero la religión que tenemos hasta ahora, pues vemos que está en decadencia seriamente. Las iglesias se vacían, la gente pierde la fe, la secularidad campa por todas partes. Los conventos se vacían, no hay vocaciones, no hay vida. Y entonces decimos, ¿Cómo es posible? ¿Es que el Espíritu Santo se ha muerto? ¿O es que qué es lo que pasa? Pues a lo mejor una de las cosas que pasa es que el Espíritu Santo está queriendo en este momento un cambio. Y ese cambio, pues, nos ha tocado vivir. Y si nos ha tocado vivir, pues tenemos que arrastrar con ellos. Yo cuando empecé a hablar de la gratuidad, de la salvación en Cristo Jesús, no por mis méritos, ni por mis esfuerzos, ni porque yo me gane la vida eterna, cuando yo empecé a hablar de estas cosas, y alguno más, como digo, pues lo primero que me llamaban era protestante, porque los protestantes hacen gala, Lutero hace gala de esa gratuidad total, como veremos dentro de un momento. Me llamaban protestante, y yo pues no era protestante, pero tampoco me sabía explicar. Porque estas cosas tiene que pasar tiempo para formularlas, para saber qué es lo que quieren decir, para saber si son del Señor, si son del Espíritu Santo, para saber si no te estás inventando tú por ahí cualquier cosa. Todo eso, pues, era algo que a mí me conturbaba un poco, pero la seguridad que tenía yo en el corazón era muy profunda. La seguridad que me daba el Señor en el corazón era muy profunda. Y yo me lo pasaba mal. ¿Sabéis por qué? Porque yo era el prior de un convento de 150 frailes. Yo era el que tenía que corregir a la gente si no iba a coro, si no iba a la oración. Y sin embargo, los miércoles por la tarde yo salía siempre al grupo de oración, porque ese grupo de oración me estaba alimentando a mí. Yo decía, pero esto es imposible, si yo tengo que corregir, ¿cómo salgo? Yo era una contradicción. Yo mismo era una contradicción, pero tenía adentro una fuerza tan grande que me tiré a la piscina y digo, bueno, Señor, lo que tú quieras. Porque yo veía que se me estaba llamando como una vocación a hacer eso que estaba haciendo. ¿Qué sucedió? ¿O qué? Bueno, pues sí, protestante, pero yo iba descubriendo, íbamos descubriendo, porque éramos 5 o 6 en Alcobendas y nos reuníamos y teníamos reuniones para hablar de esto. Teníamos reuniones para a ver qué es lo que nos estaba pasando, si esto tenía algo de verdad, si era verdadero o era, no sé, elucubraciones nuestras. Y entonces, bueno, al protestantismo no lo teníamos ningún miedo. Nosotros no somos protestantes, ni de lejos. Y no teníamos miedo de que, no sé, cayéramos nosotros en problemas de los protestantes. Por ejemplo, pues no sé, el culto a la Virgen o alguna cosa de estas. Estábamos nosotros totalmente alejados. Nosotros éramos de la Virgen, hijos de la Virgen, y no veíamos por ninguna parte que esa experiencia de gratuidad nos quitara ni de la Virgen, ni del Papa, ni de los sacramentos, ni de la vida interior, ni de ninguna cosa de estas. Por lo tanto, no nos veíamos protestantes para nada, pero la verdad es que estábamos predicando algo que los protestantes le dieron mucha importancia, que fue la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se come esto? Pues bien, yo predicaba por aquellos años mucho con Pedro Reyero, padre Pedro Reyero, que también estuvo ahí, que muchas de vosotras le conocéis, que murió, como dije, en el año 1999. Pedro Reyero fue un hombre, que un fraile, no de mi provincia, sino de la provincia de España. Yo soy de la provincia de Filipinas, vamos a decirlo así. Pues Pedro Reyero fue un hombre que tuvo problemas serios con la vida religiosa, problemas serios con todas estas cosas, porque él intentó ser perfecto, intentó ser bueno, intentó pues llegar a la perfección y al cumplimiento de todas las normas, de todas las constituciones, como él era, que era bastante pasional, aunque no lo parecía, y quería llegar a Dios y quería tragarse a Dios. Eso lo mató. Pedro Reyero llegó un momento en que protestó, le protestó a Dios y le gritó y le dijo: ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que tú me digas una palabra? ¿Qué puedo hacer yo para que pueda yo sentir algo de tu parte? El silencio de Dios era absoluto. Y él decía: esto no puede ser. Esto no va bien. Aquí hay algo que falla. Y como él no supo, pues, solucionar el problema que tenía, sencillamente dejó el sacerdocio. No lo dejó del todo porque nunca firmó ningún papel, pero se apartó. Se apartó del sacerdocio, se apartó de los conventos, se apartó de la vida religiosa e hizo su vida por ahí. El Señor le esperaba más tarde. Y más tarde llegó a Alcobendas. Pues yo no sé por qué iría a Alcobendas, porque me conocía a mí, porque conocía a otro fraile que se llamaba Benigno, que éramos el prior y el procurador en aquel momento, y pidió permiso para estar una semana, porque él andaba vagabundo y errante, pidió permiso para estar una semana en el convento y estuvo 5 años. O sea, yo le di permiso, porque yo era el prior, le di permiso para estar una semana y estuvo 5 años. ¿Os figuráis? Pues bien, este tema terminó bien. En esos 5 años parecía que todos los días iba a terminar mal, pero terminó bien, terminó con una profunda conversión. Y una profunda conversión en esta línea que estoy diciendo, que es en la línea en la que el Señor pues, nos estaba metiendo a unos cuantos allí en Alcobendas. Entonces Pedro Reyero se daba cuenta, y él lo predicaba y lo decía, que yo lo he hecho todo para ser perfecto. Yo he hecho todo para ser un fraile bueno y buenísimo y perfecto. Yo me he disciplinado incluso, yo he luchado, yo he predicado, yo he estudiado, yo he sido austero, yo he sido todas las cosas. Y lo único que he tenido o con lo que me he encontrado ha sido con el silencio de Dios. Dios no me ha dicho una palabra. Dios no está conmigo. Dios no está contento de mí. No, puede ser que Dios nunca a un hijo suyo no le diga una palabra. Bien, entonces él había hecho todo, todo lo que había que hacer, pero no pudo sencillamente llegar más alto. Si me miro yo a mí mismo, pues ¿qué digo yo de la teología en la que vivía mis padres, por ejemplo, mi pueblo, en la que vivía el convento? Es una teología, como digo, que yo la llamo de la retribución. Es la teología que vivimos casi todos, y vosotras también muchas, seguro. Que es una teología que tiene una cosa muy buena, que da mucha seguridad. Porque aunque tienes miedo a condenarte, aunque no estás nada segura de ser buena y perfecta, aunque siempre estás alrededor del pecado, pero confías en la misericordia de Dios. Mi padre y mi madre nunca dudaron de su salvación. Y nunca dudaron de su salvación no porque ellos fueran buenos, no porque ellos estuvieran justificados, no porque fueran justos, sino por la misericordia de Dios. Porque justos no se podía ser porque eran tantas las condiciones que te ponían para ser justo que era casi imposible. En manuales de moral de aquella época había ciertas exageraciones que ahora nos hacen risa, porque un fraile de Salamanca contó en unos manuales de moral que un sacerdote podía cometer 250 pecados mortales al decir misa. ¿Os dais cuenta? Porque si no enciendes una vela, si no enciendes no sé qué, si no haces no sé cuánto, si dejas de hacer esto, entonces ¿quién dice misa? ¿Quién puede decir misa? ¿Quién se puede meter en ese lío? Ay, no, 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 yo no digo ninguna misa y así no cometo, porque 250 no cometería, cometería menos, pero cometería unos cuantos. En fin, todo esto parece un poco caricatura, pero mucha gente lo ha vivido, mucha gente lo ha sufrido, mucha gente tiene esa teología por debajo que le hace verdaderamente daño. Yo lo llamo, como digo, teología de la retribución, que es la teología que se te retribuye lo que hayas hecho. Si te la has ganado, si has ganado el cielo, pues es tuyo. Si has ganado por los méritos que tienes determinada altura en el cielo, pues a esa determinada altura de caridad, de gracia, llegarás en el cielo. Pero dependiendo de ti, con la ayuda de la gracia de Dios, pero dependiendo de tu esfuerzo, dependiendo de lo que tú hagas, dependiendo de tus méritos y dependiendo de tu sacrificio. Y ahí muchas personas patinaban, muchas personas se asfixiaban. Entonces, cuando tú pasas de esta teología de la que estoy hablando, pasas a descubrir en tu corazón, no, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que estamos todos ya salvados por la sangre de Jesucristo. Que te lo dice la Biblia continuamente, que lo dice la Iglesia. Pues casi no te lo crees. ¿Cómo? ¿Yo estoy salvado? ¿Entonces no tengo que hacer nada? ¿No tengo que hacer nada? Sí tienes que hacer. Tienes que hacer algo muy importante. Creerlo. La fe, creer que Jesucristo ha muerto por ti, creer que Jesucristo ha derramado su sangre por ti, creer que te ha amado hasta ese extremo, creer que te ha amado así. Y si te ama así y te ha amado así, pues entonces sucede una cosa, y es que entras en una paz mucho más profunda de la que tú piensas o de la que tú te imaginas. Pues bien, cuando se vive así, y esto es lo que yo estoy predicando ahora, y esta quizás sea la novedad por la que me dieron el premio, esto que parece que como que te separa, yo lo tengo muy en comunión con el Papa actual, porque el Papa actual ha venido y es jesuita. El Papa actual ha venido a corroborar esto que estoy diciendo. Si entráis en la página web del Vaticano y miráis la homilía que pronunció el Papa el día 15 del 10 del 15, o sea, 15, día 15 del 10 de octubre del 15, es decir, de 2015, os daréis cuenta de que en esa homilía el Papa dice con absoluta claridad que la única doctrina verdadera es la doctrina de la gratuidad. La única teología verdadera es la doctrina, la teología en la que nosotros profesamos esa gratuidad. Salvación en Cristo Jesús. Yo cuando le contaba estas cosas a mi madre pues era de la otra teología, fue su tiempo, era el tiempo. Que mi madre no fue buena, que mi madre fue santa, sí, mi madre fue buena y fue santa. Pero, ¿y mi madre no supo de la gratuidad de Dios? Pues yo le decía alguna vez, mamá, pero si tú tienes el don de Dios, si tú tienes los dones de Dios que te han sido regalados. Por ejemplo, mamá, tú tienes el don del rosario. Yo se lo decía. Porque salías afuera, a la ciudad, estoy hablando de Palencia, donde vivía mi madre. Salías afuera y entrabas, y mi madre siempre con un cassette rezando el rosario. y no rezándolo por obligación. Le daba gusto. Y cuando se hace una cosa que puede ser por obligación, pero cuando se hace con gusto, es un fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu llevan consigo eso, que te consuelan, que hacen que estés a gusto, que hacen que tengas unas cosas, pues, que son más que méritos, son don de Dios. Yo te pregunto a ti, si en este momento tú estás en el convento y estás a gusto en el convento y te sientes bien y crees que es tu vocación y le das gracias a Dios por esta vocación, eso es un don. Pero date cuenta de que es un don, un regalo de Dios. No es algo conquistado por ti. Y es el mayor don que tienes en el convento, el estar ahí así. Y si tú rezas con gusto, aunque haya días de todo, evidentemente, porque los hombres somos lo que somos. Si tú rezas con gusto, estás a gusto con las hermanas, si tú tienes en tu corazón la convicción de que nunca lo dejarás, yo no dejaré esta vocación nunca porque vivo en ella. Es un don. Es una gratuidad. No es tuya. Y esa gratuidad te está santificando más que todos los méritos que hagas. Porque es una gratuidad venida del cielo. Es un don venido del cielo. Por eso, el Espíritu Santo, ¿qué le pasaba a mi madre? A mi madre le pasaba que tenía fe y creía en estas cosas, pero no le ayudaba la teología de aquel entonces, porque la teología de aquel entonces le metía mucho miedo al pecado, mucho miedo a no condenarse, mucho miedo a tener cuidado, a cautelas, infinitas cosas. Yo me daba cuenta de que mi padre y mi madre no tenían una relación demasiado fluida algunas veces, ni siquiera para darse un beso, porque el cura del pueblo les había dicho que darse un beso no era moral. Esa teología no les ayudó a vivir un cristianismo alegre, a un cristianismo de alabanza, a un cristianismo de acción de gracias. No, no les ayudó. Pero la verdad profunda de que el Espíritu Santo estaba con ellos, pues eso no se puede discutir, y la seguridad que les dio esa teología a toda esa generación, pues es una cosa muy importante. Pero hoy se necesita otra cosa. Hoy necesitamos otra cosa, porque mi madre y vosotras y otros muchos de la antigua generación son gente buena, son gente que quiere estar con Dios y seguir con Dios. Y Dios les bendice. Pero Dios no hace teología, la teología nosotros la hacemos los hombres. Y muchas veces los hombres nos estropeamos la alegría de servir a Dios entre nosotros, porque nos exigimos, porque somos unos exigentes, porque el Papa actual habla mucho de los fariseos y caracteriza a los fariseos con una palabra: rigidez. Son rígidos. Y cuando veas que una persona te habla de Dios con rigidez, está equivocada. Cuando veas que una persona te dice, es que hay que hacer esto así, 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 con una rigidez estrambótica, no humana, esa persona no es la adecuada para un cargo o para una cosa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Dios no es fariseo. Dios no miente y Dios no es rígido. Pues muy bien, esto es así, pero no teníamos problemas. No teníamos otro problema, pero nos íbamos gozando en esa gracia o en esa gratuidad de Dios, que a mí ya me conocéis, porque yo he dado ejercicios 3 o 4 veces ahí, y yo siempre he predicado esta gratuidad. Ahora quizá un poco mejor porque lo entiendo todo mejor. Según van pasando los años, se entiende todo mejor. Pero en la misma línea he estado yo siempre y el que lo haya intuido, pues se dará cuenta de ello. ¿Qué le pasó a Lutero? Que es un ejemplo muy bueno. Lutero fue un hombre que era un poco psicótico. Su psicología no estaba demasiado equilibrada. Entró de fraile agustino, según nos cuenta un biógrafo, Melantón, entró de fraile agustino porque una vez cayó un rayo junto a él no le mató, pero fue tan cerca, que lo lógico hubiera sido que hubiera muerto. Y entonces eso le convulsionó. Y a los pocos días, un amigo suyo, muy amigo joven, tuvo la muerte súbita, un ataque al corazón o lo que fuera, y murió también. Y esto le aterró a Lutero. En aquella época estaban aterrados por la salvación. Todos estaban aterrados. Era así, la teología dura es la que tenían. Aterrados. Y entonces, para salvarse por encima de todo, Lutero entró de fraile. ¿Y qué le pasó? Pues que se le ponían las cosas peor. ¿Por qué? Porque era muy escrupuloso. Todo era pecado para él. No sabía dónde colocarse para que no fuera pecado. La solución fue radicalizarse en las penitencias, radicalizarse en la austeridad, radicalizarse en lo negro de la vida, en todo lo que de una forma o de otra le destruyera para que Dios pudiera tener misericordia de él. Pero eso le agotó, y se lo pasó, pues podéis imaginar, muy mal, fatal. Pero un día leyó la carta a los romanos, la famosa carta a los romanos, y al leer la carta a los romanos, al capítulo 3, tuvo una, no sé cómo llamarla, un bautismo del Espíritu. Tuvo una efusión del Espíritu, aquello que nos cuentan los hechos de los apóstoles. Tuvo una presencia del Señor muy especial. Un Pentecostés, vamos a llamarlo así. Y se dio cuenta de que estaba salvado. En esa experiencia espiritual se dio cuenta, pero si ya estoy salvado, si lo dice la carta a los romanos clarísimamente, si me ha salvado la sangre de Cristo Jesús, si ya estoy salvado. Y entonces él se emocionó, porque venía de los infiernos, de la condenación, venía de donde él no podía hacer nada para salvarse. Y entonces, pues nos decía, o decía él, yo antes no creía en Cristo, yo no conocía a Cristo, yo no creía en Cristo, yo quería salvarme delante de Dios, pero yo no conocía a Cristo, porque yo no conocía el sacrificio de Cristo. Yo no conocía la sangre de Cristo, yo no conocía la muerte de Cristo, yo no conocía que estaba salvado en Cristo, yo no conocía nada de eso. Y entonces, pues, el problema que tuvo Lutero, porque esta experiencia fue auténtica, fue buena, el problema que tuvo es que, voy a decirlo con una palabra de ahora, politizó la experiencia religiosa. Y empezó a criticar todo, empezó a criticar a la iglesia, primero por el problema de las indulgencias y después por no sé cuántas cosas. Hizo de su experiencia el centro de lo que hay que creer. Y eso no se puede hacer, porque la fe es la fe. Y la fe no la conmueve nadie. Entonces Lutero ya entró en la palestra con los príncipes de la época. Unos se pusieron a favor suyo contra la iglesia, otros en contra. Se politizó todo aquello, hubo luchas, Lutero se radicalizó y al final terminó la cosa peor de lo imaginable, porque dividió a la iglesia, dividió el rostro de Cristo, dividió todo lo que debía haber construido con esa experiencia de Dios y con esa experiencia del Espíritu. Pues bien, esta fue la historia de Lutero. Esta historia de Lutero, pues es una historia que hace que, pues nosotros nos demos cuenta de que, bueno, pues no somos nosotros de esos. No somos protestantes. Lutero, una de las cosas que eliminó, ¿sabéis qué fue? La experiencia de gratuidad de Lutero era una experiencia como exterior, extrínseca. Estamos salvados por Cristo, pero quedamos con el pecado dentro. Eliminó la confesión, eliminó la vida religiosa, eliminó la contemplación, eliminó la vida interior. Y dijo, solo la fe, solo Cristo, solo el bautismo, solo. Destruyó la comunidad, destruyó la iglesia, destruyó por lo tanto al magisterio, destruyó al Papa, destruyó los méritos de las personas, de tal forma que la Virgen no tiene más méritos que tú. Y eso no puede ser. Porque yo estoy muy contento de que la Virgen tenga más méritos que yo. Estoy muy contento de que en el cielo esté esa figura maravillosa que se llama la Virgen María, que sencillamente es un don de Dios para mí maravilloso. Yo no tengo celos de nadie en el Espíritu. Cualquiera que sea más que yo, por obra de la gracia de Dios, yo estoy feliz porque eso lo da Dios. Y yo sé que a mí nadie me quitará nada, todo lo contrario. Cuanto más belleza cree Dios en el mundo, cuanto más belleza cree Dios en ti, más contento voy a estar. Porque además, si tengo que vivir contigo, tú me contarás lo que te pasa dentro. Tú me contarás las obras que hace el Señor dentro de ti. Y yo me gozaré de ello. Y yo viviré la interioridad contigo. Yo viviré la comunión de los santos. Viviremos los unos con los otros en la comunión de los santos. Y el Señor nos dará la gracia y el gozo de vivir juntos. Una iglesia protestante en este momento es una tristeza. Y es una tristeza porque no hay ni un santo, ni la Virgen, ni nada. ¿Por qué? Porque no tienen la creencia de que la gracia de Dios interior, la gracia santificante, les ha hecho pues dignos de ser venerados por el pueblo, dignos de ser honrados por el pueblo. Mientras que las iglesias católicas, porque para nosotros es cierta la gratuidad de la salvación, pero por dentro, interior, mediante la gracia santificante, y esa gracia santificante que es gratuita, te va haciendo y santificando, es un proceso a lo largo de tu vida, proceso gratuito que viene de Dios y que espera naturalmente una correspondencia de tu parte. ¿Cuál es la correspondencia de tu parte? Pues mira, nos lo acaba de decir San Pablo, que lo acabo de leer. En efecto, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. ¡Qué bueno! Teresa de Calcuta decía que estaba más segura de que todo lo que había hecho en la vida era gracia de Dios que de su propia existencia. Los santos saben que todo lo que han trabajado ha sido la gracia de Dios en ellos. La Virgen María sabía que el Hijo de Dios, el niño que nació de ella, era un niño que venía del Espíritu Santo, no de ella. Por medio de ella, sí. Y tomando de ella la naturaleza humana, sí. Pero la obra inicial de la encarnación era del Espíritu Santo. La obra inicial de tu vocación es del Espíritu Santo. Es Él el que gratuitamente te ha amado, te ha escogido, te ha elegido y ha hecho que tú puedas vivir este misterio de gracia y de gratuidad. Por lo tanto, da gloria a Dios y gracias a Dios por estar aquí, por ser esto, por ser monja, por ser... Yo tengo, como os digo, 80 y tantos años y en este momento, pues, si miro atrás en mi vida, incluso aunque tuviera que volver a nacer, no me importaría nada volver a ser cura. No me importaría nada. ¿Por qué razón? Pues mire usted, por la razón de que me siento a gusto, por la razón de que la fe me hace vivir de unas certezas verdaderas y profundas, que yo en mi trato con la gente, que es mucho, mucho trato con la gente, veo lo que sufre la gente, lo que sufre el pueblo por no tener interioridad, por no tener fe, por no tener la seguridad que nos da a nosotros el don y la palabra de Dios. Un ratito como este, simplemente para escuchar estas cosas y meditarlas juntos, un ratito como este es una joya, es un premio, es algo que, bueno, lujo. Es un lujo poder estar aquí este ratito. Yo no sé lo que haréis después, ni hasta la tarde, lo que vais a hacer, la vida del convento, ¿verdad? Pues vale, la vida del convento también es un lujo, pero el poder estar así en este momento es un lujo muy grande. Que el Señor sea bendecido por todos nosotros y hasta las 6 de la tarde.